Aquí en el estudio vamos a charlar un poco porque, claro, esta semana se conoció que va a asumir, entendemos, ya está todo definido, falta un proceso.
Ya asumimos.
Ya falta, pero falta la confirmación de la Cámara de Diputados.
Sí, estamos en comisión, sí.
Exactamente. La Fiscalía de Estado. ¿Cómo estás, Darío? Buen día.
Buen día, José María, al equipo de la radio, a toda la audiencia, gracias por la invitación. Y como bien vos decías, sí, ya hemos asumido, se ha dictado el decreto y se ha prestado el juramento de rigor. Pero bueno, es una designación que no descansa solamente en la propuesta o el decreto del gobernador de la provincia, sino que también eso se corre vista, por decirlo de alguna manera, a la legislatura de la provincia del Chaco, quien debe refrendar ese decreto por 2/3 para ya la designación definitiva y la estabilidad en el tiempo que tiene el fiscal de Estado de la provincia.
Bueno, contale a la gente cuál es el rol del fiscal de Estado. ¿Qué hace un fiscal de Estado?
Sí, a ver, tratemos de no ser tan técnicos y claro, más criollos como para que la gente entienda. Dentro de lo que es la organización del Estado, los tres poderes que conoce el ciudadano, que tenés la legislatura, tenés el poder judicial y tenés el poder ejecutivo propiamente dicho en la cabeza del gobernador, hay distintos organismos de contralor, tribunal de cuenta y a su vez la fiscalía de estado. Son organismos que no forman parte del gabinete o de otro poder, sino que son organismos independientes que tiene como tarea justamente la defensa patrimonial de la provincia. Cuando la provincia vea en juego a partir de un trámite judicial la posibilidad de algún perjuicio económico o patrimonial para la provincia, llámese un accidente de tránsito, llámese lo que por ahí en los medios se vio, la discusión paritaria y el fallo de Alonso Martina que un tribunal ad hoc del Superior Tribunal de Justicia ordenaba a la legislatura equiparar los sueldos de los magistrados a la justicia federal. Bueno, todas esas cuestiones de índole patrimonial, bueno, nosotros formamos un organismo donde hay un montón de recursos humanos, muchos de ellos técnicos, profesionales, abogados, que yo voy a ser el que lo conduzca, que se ocupa justamente de la defensa de ese patrimonio, pero también de la legalidad de los actos de gobierno, de la legalidad y la legitimidad de los actos de gobierno.
De los tres poderes.
Exacto. Y a su vez, a requerimiento de cualquier municipio, en el caso de que quieran una asistencia por parte de Fiscalía, también recurrimos y prestamos colaboración.
Recién hablábamos antes de salir al aire, esto es un cargo, que no tiene plazo.
Una vez que la legislatura da el acuerdo por 2/3, porque es una mayoría grabada, uh-huh, no es como cualquier funcionario que con mayoría simple, o sea, teniendo más votos a favor que en contra, te confirman. Esta prevé lo que el mismo sistema que tenía antes el Superior Tribunal de Justicia, que tiene que ver con la votación de 2/3 de los miembros de la legislatura chaqueña, es decir, mínimamente 22 votos a favor. O sea, es una mayoría agravada, que es la misma que se requiere para un crédito y demás. A partir de esa venia, de esa aprobación del pliego, uno adquiere estabilidad absoluta, que quiere decir que mientras dure la buena conducta del funcionario, tiene estabilidad.
Uh-huh. Bueno,
y es removido a partir del juicio político.
Te pregunto, este cargo lo propuso el gobernador.
Exacto.
Ajá, Capitanich. Ahora, la pregunta que por ahí surge, pasó lo mismo, por ejemplo, con la Oficina Anticorrupción a nivel nacional, se me viene a la mente esa situación. Un cargo que lo designa el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿puede fiscalizar objetivamente alguien, a un poder quien lo ha puesto en el lugar? Por ejemplo, en tu caso, fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Mira, poder puede, lógico. Uh-huh. Depende mucho del perfil del fiscal y del equipo técnico que tenga. A ver, no depende de otra cosa. O sea, si yo quiero hacerlo como corresponde, se lo lleva adelante. O sea, esa es la tarea que uno va a llevar adelante y de la manera y la impronta que le va a poner. A ver, si va a una licitación de tal o cual necesidad que tenga el poder administrador y no reúne los requisitos de que tiene que tener un proceso licitatorio, se hará el informe del rechazo correspondiente, se emitirá el dictamen diciendo cuáles son los pasos a seguir y que se lo haga de vuelta. Uh-huh. O sea, ¿me explico?
Sí.
Por supuesto, nosotros vamos a actuar como siempre lo hice en toda mi vida. O sea, cuando yo tuve que plantarme, a ver...
Sí, en la legislatura lo hiciste.
En la legislatura con el gobernador saliente lo hice. O sea, yo soy una persona que, gracias a Dios, la ciudadanía puede creer o no, y mucho más entra en duda cuando habla un político, por decirlo. Entonces, ¿cuál es mi herramienta para un poco defenderme en mi credibilidad? La coherencia. La coherencia. Y creo que uno ha sido coherente en el tiempo. No son muchos los años, creo que yo, que tengo en la política, 10, 12 alrededor, pero siempre ha mantenido posturas, una conducta y una coherencia. Entonces, eso es lo que a mí me permite hoy con total tranquilidad decir que yo voy a actuar de esa manera, y que también, por supuesto, es el mandato de la propuesta del gobernador. Sabe que uno tiene ese perfil también, y seguramente lo habrá evaluado de esa manera para... Es más, yo soy personal de Fiscalía de Estado. Uh-huh. Yo soy el delegado de la sexta circunscripción. O sea, yo vengo de ese equipo de trabajo. Hoy lo que tengo es, de alguna manera, la responsabilidad de conducir toda la provincia.
Claro.
Yo conducía la secta circunscripción, era el responsable de la secta circunscripción.
Claro. Y conoces bien el mecanismo, ya, de cómo funciona.
Conozco gran parte del mecanismo, lo que sí, el cúmulo de actuación y de responsabilidad es mucho mayor, y a su vez la primera circunscripción, es decir, Resistencia, es un mundo aparte. Nosotros tenemos 22.000 causas. Para empezar, más lo que tiene que ver con policía y las actas de infracción. O sea, si sumamos todo, tenemos que hablar de más de 35.000 causas. O sea, no es poca cosa. Entonces, uno, yo llevo un día de trabajo en la Asunción, se está poniendo en conocimiento de todas estas actuaciones, descansa mucho también en el personal que viene ya trabajando. La verdad que tenemos un equipo espectacular. Y bueno, queremos también ponerle una impronta nueva a nosotros, incorporarle tecnología. Tenemos una serie de objetivos y visión de lo que tenemos que hacer del organismo, que bueno, lo vamos a ir de alguna manera planificando, y a su vez planteando las necesidades de una agenda con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Ya estuve hablando con algunos ministros del Superior Tribunal de Justicia, que vamos a reunirnos post feria judicial para ir trabajando en algunas cuestiones, con el fiscal de investigaciones administrativas y demás. Bueno, es un ámbito que uno conoce porque es abogado.
Claro.
Es otra cosa de la que veníamos haciendo totalmente.
Ahora, en lo personal y en lo familiar, va a implicar también un cambio, hablábamos recién.
Tenemos el cuartel tomado.
Probablemente tengas que...
Sí, ese es una de las cuestiones que me generó mucha duda en la aceptación de este desafío, y que tiene que ver justamente con alejarme, no para siempre, pero sí muchos días de mi pueblo.
Claro.
Y de mi familia. Entonces, es una evaluación que también estoy haciendo con la familia. Si me va a acompañar o me va a esperar los fines de semana que la venga a visitar. Es difícil porque yo soy muy familiar. Entonces, es una decisión bastante difícil. Y segundo, también me saca, de alguna manera, de algo que a mí me apasiona y que lo hago convencido, que es la militancia y la política propiamente dicha.
¿Te saca de la política esto?
Y en realidad no me saca de la política. Lo que hace es... Yo sigo haciendo política, política en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? No partidaria, sino política en colaboración, organización para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la ayuda a la gobernabilidad y demás. Pero me saca un poco de lo tradicional, me mete en otro ámbito político, ya más técnico, en otro sector, en otro estamento del poder.
Claro, en donde uno, otro rol, digamos.
Exacto. No ya de la gestión propiamente dicha, más allá que nosotros, ya hablé con los diputados, con los concejales que tenemos, yo no voy a dejar de colaborar en lo que pueda darle una mano. Desde conseguir, qué sé yo, un juego de camiseta, una pelota para un club que nos quiera dar una mano, en ayudar a una escuela, en la gestión que haya que hacer, si puedo yo la voy a hacer. Es más, dentro de todo este gabinete tan joven que se ha puesto, tengo un montón de amigos que son de mi generación, con quien tengo una relación espectacular, que seguramente permitirá también que podamos seguir de alguna manera colaborando con el pueblo, que alguna gestión que se pueda lograr.
Justamente, Darío, y con respecto a a tu carrera política en este desafío que te lo planteaste este año, ¿no?, de la intendencia. Este nuevo rol, ¿te saca ya de eso o podés retomar dentro de 4 años y decir, bueno, voy a insistir porque trabajamos bien, porque se hizo un buen equipo, porque...
Son responsabilidades que a vos la vida y la política te las presenta un día. Esto a mí me surgió 2, 3 días, 10 días, por decirle, antes, no se barajaba. Hubo distintos ofrecimientos por parte del gobernador de espacios en donde uno podía formar parte de su equipo.
¿Te ofrecieron ministerios también?
No se dialogó tanto como andar con este ministerio, pero hubo una apertura de decir, Darío, queremos que integres nuestro equipo, ¿dónde te parece que vos podés colaborar? Y demás, o sea, había como un ofrecimiento abierto. Entonces, uno se le presentan estas oportunidades hoy. Se presentan a veces. Entonces uno tiene que tomar la decisión de aceptarlas o no, que inclusive la fue evaluada. Y después, vos salís voluntariamente cuando vos querés. Es decir, la política y la vida te presenta oportunidades que vos las puedes tomar o dejarlas pasar. Ahora, esas oportunidades o ese rol que vos cumplís el día de mañana son ya voluntarias, la continuidad o dejarla. Claro. Es decir...
Estás diciendo que
La política es dinámica, es muy dinámica la política, y en el futuro, bueno, se verá. Yo, la verdad que siempre lo dije totalmente convencido. Yo amo la política, me encanta la política, amo mi pueblo, y si hay cosa que me gusta es la gestión. Uh-huh. Y algún día se evaluará si damos la
decisión. El sueño de ser intendente está latente.
Y siempre se quiso colaborar. Uh-huh. O sea, es como lo dije en campaña en su momento. Uno no estaba haciendo algo para tal o cual cargo. Es más, uno también, si quería un cargo, podía ser legislador provincial, tranquilamente. Claro. No era mi intención agarrar un cargo, no. Yo quería ser intendente porque era el lugar en donde uno puede dar una mano y tiene la responsabilidad y las herramientas para dar una mano al pueblo.
Darío,
pero bueno, es una discusión que se verá en el futuro. Por ahora quiero acomodarme en lo familiar, en lo personal, ver todo el panorama de responsabilidad que tengo como fiscal de Estado de la provincia del Chaco, empezar a diagramar una serie de acciones. Tengo que ya ir tomando conocimiento de unas causas que son bastante importantes en lo mediático, en lo económico.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y tenés Reserva Grande. Ajá. Bueno, lo de Alfonso Martínez está...
En la Reserva Grande, que la justicia paró el...
Hay dos fallos. Hay uno del 6, el Civil 6 de Resistencia, en que avalan la actuación del Estado. Y hay otro de la Cámara Contencioso Administrativa que lo estamos apelando, estamos armando la apelación, que tumba todo, declara nulo. Así que, bueno, que es posterior. La verdad que me encontré con algunas situaciones que no puedo creer, como abogado, ya lo digo. Así que, bueno, vamos a ir diagramando las estrategias. Algunas no puedo, no podemos de alguna manera, no, pero tampoco uno no puede innovar o ponerlo en punta porque la estrategia ya está establecida en el expediente. Pero bueno, vamos a ir trabajando con los equipos. La verdad que hay un equipazo, estoy muy contento. Ya llevo más allá que un día, el jueves fue el único día laborable por el feriado del viernes. Llevé unos días antes ya en la transición dialogando con profesionales. La verdad que hay un equipazo en fiscalía, y también de eso se trata, de lavar un poco la imagen del organismo, en donde hacia afuera uno ve que como que el Estado pierde todos los juicios y que es la cenicienta del Estado, de todo el juicio contra el Estado se gana, ¿no? Y no es así en la realidad, pero también se puede hacer algo más para mejorar totalmente la defensa, que el Estado, el juicio que pierde es la plata que pierde José María, claro, pierde Darío, sí. Somos nosotros, es menos dinero que tenemos el Estado para asumir responsabilidades en él. Y a su vez también queremos imponerle tecnología, generar convenios de capacitación y formación del mismo personal, que a su vez le va a permitir también a los abogados de los colegios de toda la provincia tener capacitación, porque hoy, si bien existen algunas capacitaciones que hacen colegios de abogados o algunas que hace el Poder Judicial, son desde otro ámbito, es decir, desde la visión del Poder Judicial. Nosotros queremos armar capacitaciones desde el abogado litigante, que también le va a permitir una mejor formación, un convenio sencillo y gratuito con cada colegio para que también puedan capacitarse. Bueno, eso lo vamos a ir trabajando. La verdad que tenemos muchas ideas, muchas metas por delante, pero bueno, despacito vamos a ir acomodándonos para que podamos cumplirla a cada objetivo. Y después en el futuro, José María, se verá, yo soy una persona madura con unos años, pero para la política joven. Uh-huh. O sea, se verá en el futuro. Por ahora, cumplir este rol, hacerlo bien, con responsabilidad.
El acercamiento del gobernador Capitanich hacia... Bueno, vos siempre lo dijiste, porque en tu caso siempre tuviste buena relación, pero por ahí como que públicamente...
Sí, siempre.
Pero por ahí como que... el doctor Juan Carlos Basileja, no, por ahí públicamente tuvo sus cruces, ¿no? Pero sin embargo se produjo ahí...
Sí, hubo un diálogo.
Ellos hablaron,
hubo un diálogo.
Ese diálogo tiene que ver un poco con el hecho de haberse constituido como una tercera fuerza en la provincia después de las elecciones.
Lógico. El hecho de que el Frente Integrador haya colocado dos legisladores en la legislatura chaqueña, por supuesto que...
Son votos claves, además, ¿no?
Votos claves que hoy por hoy... Juan Carlos Basilevano ha sido claro con los legisladores, le ha marcado que nosotros la legislatura nos dio... la ciudadanía nos dio un rol, pero ese rol lo entendemos no como una oposición de destrucción, de obstaculizar, sino de crítica, pero constructiva. Y a su vez, también, nosotros, como se hizo a nivel nacional también, debemos, de alguna manera, permitir un plazo para la gobernabilidad de la provincia. No podemos, así de golpe por brazo, el primer día ya ponerle palos en la rueda. Segundo, en lo que tiene que ver con las representaciones políticas e institucionales, le guste a quien le guste, el Frente Chaqueño ganó las elecciones provinciales, fue quien más legisladores obtuvo, es quien más legisladores tiene en la bancada de los distintos bloques en la legislatura, le correspondía al presidente, por lo cual nosotros íbamos a acompañar esa postura. Independientemente de eso, bueno, se resignó por parte del Frente Chaqueño la vicepresidencia primera, porque la presidencia y la viceprimera siempre corresponde al oficialismo y la segunda a la oposición. Bueno, como gesto también al acompañamiento que nosotros tuvimos y que definió también esa presidencia, nos han propuesto en la persona del doctor Parra, en la vicepresidencia primera, que ha permitido, bueno, dar una primera batalla ganada por parte del gobierno provincial en lo que tenía que ver con esa discusión. Y bueno, nosotros, como te dije, yo muy pocas opiniones voy a vertir por la labor que tengo que hacerla, trato de ser mesurado en ese sentido, pero como te digo, la sociedad nos dio un rol, pero ese rol no lo queremos llevar como enemigos, ¿no? Desde la crítica, desde la proposición, desde la sugerencia constructiva, a los efectos de que se puedan dictar acciones políticas y herramientas legislativas que mejoren, pero, no de la crítica misma.
La aspiración del doctor Juan Carlos Basileja a la gobernación, te lo pregunto a vos porque no pude hablar con él todavía.
Anda Pelina, perdón el chivo, sí. Anda con Julia y lo va a encontrar.
Sí, todas las tardes, ¿no? A la noche. Pero no, por lo menos no quiero hablar todavía, ¿no? ¿Y qué se sabe? ¿Él tiene intenciones de...?
Y no es momento. Hoy, la verdad que yo creo que ni la sociedad quiere saber nada de elecciones ahora, pero, fue para el Frente Integrador una campaña larguísima. Nosotros rompimos todos los moldes contra todas las estructuras clásicas. Eso deparó que nosotros tengamos que en el caso del doctor Juan Carlos Basileva Ivanov, tener un año y tres meses de campaña, en mi caso 9 meses, mientras que las estructuras clásicas lo hicieron en 2 meses. O sea, el desgaste que hemos tenido nosotros ha sido mayor, porque era una necesidad que teníamos para instalar el partido, para instalar el mensaje, para instalar las figuras nuestras, más allá que yo en Castelli era de alguna manera conocido.
Es un gran desgaste.
Entonces, hoy por hoy, la verdad que no estamos evaluando ese tipo de situaciones.
No, porque también pregunto porque muchas personas que acompañaron el espacio por ahí quieren tener alguna definición de sus referentes, saber qué va a pasar con el espacio en el futuro, ¿no es cierto?
Pasa que también tienen que entender de que somos personas. O sea, tenemos vida. Hay perfiles políticos, y lo hablaba, no había del nombre, pero que es, se levantan hasta que se acuestan los 365 de política. O sea, la política es... nosotros apasionados de la política, pero tenemos vida también. Claro, en algún momento quiero compartir algo con mi familia, irme a jugar al fútbol y no hablar de política con mis amigos. O sea, somos personas normales, comunes y corrientes, que por supuesto nos apasiona. Entonces, estamos en una etapa, de alguna manera, en la que no estamos analizando qué va a pasar en 2 o 4 años. La verdad que no lo hemos hecho, más allá de que uno habla con compañeros, con militantes, recibe llamadas, visitas, donde le piden algo, bueno, la gente quiere laburo hoy a full, eso es lo que primero, bueno, uno trata de escuchar y hablar con todos, pero en lo que tiene que ver con definiciones políticas, aspiraciones, no es momento, ahí hoy ya es tarea de cumplir los roles que nos tocan. Y llegado el momento, en 2021, 2023, veremos qué definiciones hay. El espacio va a estar dando la discusión, eso sin duda.
Yo no lo hablé con vos todavía, pero quiero preguntarte, sé que no querés hablar mucho de la campaña, pues ya es una etapa cerrada, pero, a ver, de alguna manera algo ya más o menos dejaste entrever, ¿no? Tu análisis de la elección en Castelli, puntualmente, ¿no? De haberte conformado también en la tercera fuerza, dos concejales que también son claves aquí en el Consejo Deliberante. Sí, un pequeño análisis de lo que fue la campaña. ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos?
Mira, yo estoy orgulloso. Mucha gente pensó que estaba triste por el resultado, que estaba deprimido, me mandaba. O sea, yo quería ganar, yo hasta la payana quiero ganar. Pero también sabía a qué me enfrentaba. Y también sabía de que no era fácil lo que el desafío que teníamos. Pero, a ver, no voy a ser hipócrita. Pensé que íbamos a sacar más votos. Pero también sé, después haciendo el análisis frío, de que no sé qué otro dirigente político, rompiendo las estructuras clásicas, va a sacar 4.000 votos acá en Castelli.
Claro. Y habiendo tres fuerzas.
Exacto. Entonces, si uno hace el análisis frío de las elecciones, a mí me han felicitado políticos de toda la provincia viendo los números fríos, porque la verdad que hicimos una gran elección. En ese sentido tenemos que estar orgullosos. Ahora bien, uno, como te dije, en la política, en la vida, quiere que le vaya bien y mejor y ganar. Entonces, en ese sentido, bueno, es una sensación un poco agridulce, si se quiere, pero estamos satisfechos. También esto nos ha permitido, como una nueva fuerza, tener la humildad de reconocer que cometimos errores en la organización, en estrategias. Por ahí no teníamos herramientas económicas o de otra índole que tenían las otras fuerzas políticas. Pero bueno, muchas cosas para pulir, muchas cosas para corregir, pero en el resultado objetivo y análisis objetivo estamos satisfechos. La verdad que no ha sido una gran elección. Y a su vez, algo que debe enorgullecer a todos quienes hemos trabajado en este espacio, el reconocimiento de la ciudadanía toda, así nos haya votado o no, de la coherencia en el mensaje y de que nosotros le hemos transmitido los mejores candidatos y la mejor propuesta de Castelli era la nuestra. Sin duda, eso quedó instalado en el pueblo, que éramos la mejor propuesta, teníamos los mejores candidatos y que fuimos coherentes en toda la campaña. Después, bueno, la gente vota, pero como análisis de alguna manera final, satisfechos, creo que hemos hecho una gran elección. No sé si otro dirigente, otro espacio político puede sacar este caudal, así que... Tranquilo que el esfuerzo se ha hecho. Y después esto es democracia.
Claro. ¿Hablaste con Pío ahora en tus últimos días?
No, en estos últimos días no. Me mandó un mensaje invitándome al acto de asunción, de traspaso y jura. Yo le dije, estaba en el de resistencia. Y hablé unas semanas antes con Pío. Uh-huh. No, hablamos cortito, pero como hablo yo, sin rodeos, sin vueltas, esto así, no,
pero
así,
un poco
así.
También por el rol del consejo.
No, le dimos la tranquilidad, sí. A ver, títeres no vamos a hacer de nadie. Le dije clarito, nosotros no venimos acá a obstaculizar nada. La sociedad nos dio un rol, nos tocó ser oposición. Vamos a ser fieles custodios de ese mandato. Vamos a controlar lo que haya que controlar, pero tampoco vamos a obstaculizar nada por el hecho de que vos seas un intendente que no sea de nuestro espacio. O sea, vamos a acompañar lo que haya que acompañar. O sea, y la verdad es que estaba tranquilo el intendente porque yo trabajo de esa manera. O sea, una vez que se superan estos procesos, hay que hacer lo que mejor beneficie al pueblo. Pero de alguna manera también marcar nuestra impronta. Hay un montón de ordenanzas e iniciativas que bueno ya la van a trabajar los concejales con nuestros equipos, que nosotros de alguna manera nos hemos comprometido en campaña, y a su vez bueno acompañe todo lo que sea para bien del pueblo. Vas a encontrar con nosotros, nos vamos a poner palos en la rueda, por supuesto vamos a hacer el control que haya que hacer, y a su vez también pedir esa reciprocidad en el trato. Claro. Nosotros también tenemos gente que descansa en nosotros, que necesita de nosotros, que ve en nosotros una representación y que el día de mañana me dice, José María, yo necesito tal cosa. Bueno, que también haya esa buena atención a nuestro sector. Te digo, pero de esto te resumo clarito la conversación que tuve. Otra cosa no hablamos.
Bueno, Darío, te agradezco el tiempo.
No, por favor.
Seguramente vamos a seguir charlando. Ya tu vida va a cambiar en el sentido de que, por ahí como bien lo decías, no vas a estar tanto en Castelli.
Exacto.
Pero seguramente siempre vas a estar en contacto con la comunidad, ¿no?
Ah, acá totalmente. Tengo mi familia, mis amigos, este es mi lugar en el mundo. O sea, yo de Castelli no me voy nunca. Lo que sí, bueno, la responsabilidad que tengo amerita que esté de lunes a viernes allá. Tengo todo un organismo bajo mi responsabilidad. Así que bueno, porque uno la verdad que para bien o para mal, con errores, con virtudes, con aciertos, trata de hacer el mayor esfuerzo. Entonces, yo quiero errar o acertar trabajando, esforzándome. O sea, sí, entonces, para eso yo tengo que estar trabajando en el lugar que tengo que estar, más allá de que después una vez que uno pueda articular un montón de acciones, me va a permitir a mí más flexibilidad horaria, me va a permitir recorrer el interior, las delegaciones que tenemos, pero bueno, eso va a ser...
¿Estás siguiendo todo lo que por lo menos pasa en tus primeros días, en el nuevo ejecutivo, los pase a planta, de lo que aparentemente...
Sí, tanto provincial como local, sí. Hay el mismo problema...
Que lo hablábamos antes de hablar al aire, es un poco situación. Lo que se da en cada...
Sí, alrededor de cuatro. No sé qué va a hacer el gobernador de la provincia.
¿Pueden derogar eso, dar marcha atrás?
Mira, la Fiscalía de Estado está todavía en litigio por los de Roy Nikic. Uh-huh. Cuando se fue Roy Nikic ganó en el 2007. Así que tenés para el rato eso.
Uh-huh. Claro. Y cuando el Capitaní salió también quedó...
Por eso, a ver, son situaciones por ahí un poco más gravosas, más cantidad, menos cantidad, justas e injustas, que se generan en toda transición. No digo que te viene, digo que se generan en toda transición. Esto vive pasando. Y algún día, bueno, se tendrá que generar una reglamentación de la transición. Algunos decían en medios nacionales que las transiciones son muy largas. O sea, hay un periodo de tiempo muy 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 prolongado entre...
La elección y el cambio de mandato.
Y el cambio de mandato, entonces que hay que ajustarlo un poco más al lapso, justamente para que por ahí alguno no tome o lleve adelante este tipo de...
Sí. En algunas instituciones, las asambleas,
bueno, Capitanich está planteando la reforma constitucional, la reforma política, de un montón de cuestiones. Bueno, va a ser un ámbito en el que se pueda plantear ese tipo de situaciones.
Darío, gracias nuevamente.
A vos.
Igualmente. Bueno, gracias Darío Vasilés Ivanov, fiscal de Estado de la provincia, el doctor que nos estuvo visitando aquí en la mañana, charlando un poco de todo. Bueno, ya vamos a volver después de la pausa, seguimos con muchos otros temas y también, por supuesto, tenemos prevista la entrevista con el nuevo director regional de aquí de Castelli, profesor Bordón. Muchos temas para este sábado hasta las 11:30 de la mañana. I will survive.
Exactamente las 10 de la mañana con 44 minutos.
Todos los días, la realidad de Castel y la región en las páginas del diario líder de la provincia, Diario Norte, agencia oficial de José María Cuellar, corresponsal en Castel, Miraflores y Villa Río Bermejito, venta y distribución, avisos comerciales, convocatorias, avisos sociales. Fúnebres, clasificados, edictos. Estamos en el lugar de siempre. Calle Sarmiento número 45, frente a la Municipalidad de Castelli. Contactos: Diario Norte Castelli @hotmail.com. Teléfono 3644-560-609.
Estamos en tiempo de renovación.
¿Por qué te vas a quedar afuera? Si nosotros tenemos todo para hacerlo. Decor House. Para los detalles, tenemos papeles y guardas Muresco, alfombras, revestimientos, Corlock y decoplaca, melamina sobre MDF y aglomerado, chapadur, paneles ranurados y todos sus accesorios, terciados, medias sombras. Decor House. En pinturas trabajamos con las mejores: Colorín, Alba, Venier, Petrilac, Tersuave, Sinteplas, Emapi e inmejorables precios en Cetol. También aerosoles y masillas Seocar, toda la línea automotor y mucho más.
El sistema tintométrico computarizado de última generación.
Alba. Con 6.253 colores. Decor House, Avenida San Martín 855, Telefax 471-016.
Y ahora incorporamos la línea de herramientas profesionales Makita.
En Castelli, Decor House, la excelencia en color.
Recibimos todas las tarjetas.
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Gregorio Portillo Limitada. Trabajamos día a día para el bienestar de la comunidad de Castelli. Calle Remedios de Escalada, esquina Horacio Vázquez. Contactos, planta distribuidora 447-1020. Administración 447-1045. Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Gregorio Portillo Limitada.
el combustible número uno del mundo, llegó a la ciudad. V-Power Nitro, el euro de Shell, ahora en la estación de Bandera Blanca Norcom 2 Combustibles, ruta nacional número 95, acceso a la ciudad, para que su motor rinda mucho más con el poder del euro número uno del mundo. V-Power Nitro, el euro de Shell.
Justo cuando usted más la necesita. V-Power, desarrollado junto a Ferrari, potenciado por Shell.
Acceda a toda la línea de combustibles y lubricantes Shell, solo en Norcom Combustibles. Visite nuestra amplia playa de estacionamiento, compruebe la excelente atención y el servicio más completo de nuestro shopping para el viajero. Usted lo sabe, con Norcom Combustibles, siempre llega más lejos.
Castelli ya tiene un nuevo portal de noticias con la actualidad más relevante de la región. DiarioCastelli.com. Periodismo independiente.
Castelli sigue creciendo. Escuchar al vecino es fundamental para construir políticas públicas de servicios. Por eso, nuestro insumo principal es trabajar cerca de nuestros vecinos. Secretaría
OmniLife, empresa líder en el mundo en la elaboración de productos naturales micelizados. OmniLife te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico y de esta manera proteger tu organismo de las anormalidades que producen los agentes invasores como virus y bacterias. Tené una vida más saludable con los más reconocidos productos OmniLife. En Castelli, comunícate con la familia Chaparro en el barrio Libertad. Teléfono 4471-449 o visita nuestro sitio en internet www.omnilife.com.
Estás escuchando Sin Vueltas por FM Norte 103.1 MHz.
Títulos destacados de este sábado: el técnico de Central Córdoba, Santiago del Estero, dijo, después de haber recibido la medalla del subtítulo tras el partido contra River anoche, dijo: River tiene un gran nivel individual y colectivo, hicimos lo que pudimos y elijo esta forma de perder y no colgado del travesaño con la ilusión de llegar a una definición por penales, dijo. Colioni es el técnico que lamentó que su equipo no pudo concretar la situación que tuvo en el primer tiempo. Y bueno, la fiesta de River en distintos medios y portales de noticias, lo que fueron los festejos y también el orgullo que mostró el equipo de Santiago del Estero al recibir el segundo puesto. Lo festejaron prácticamente. Y bueno, también de todo lo que dejó en cuanto a declaraciones, las redes sociales, este último partido del año, importante, ¿no? Último partido del año, que fue nada más y nada menos que la final de la Copa Argentina. Desde la Subsecretaría de Deportes están comunicando a la comunidad que el natatorio municipal del polideportivo estará cerrado durante todo el mes de diciembre por refacciones. Así que justamente mucha gente está preguntando por el natatorio, porque es un lugar que Castelli ha elegido para el verano fundamentalmente. Ya de hecho en estos últimos meses se lo ha venido utilizando. Y lo que confirman es que se va a mantener cerrado durante todo el mes de diciembre por razones de algunas modificaciones o refacciones que se hacen en el lugar. Bueno, y lo que hoy contábamos sobre la iniciativa de los vecinos, de muchos vecinos, de juntar firma para pedirle al Consejo que prohíba el uso de pirotecnia, está también teniendo mucha repercusión en las redes sociales. y muchos oyentes que están escribiendo y que están contando sus experiencias al respecto. Y pidiendo también una normativa clara al respecto, pero fundamentalmente que se aplique, que se haga cumplir. Bueno, repito que hay vecinos que están en la Plaza San Martín juntando firma para avalar una nota que va a ingresar al Consejo Municipal la próxima semana, donde le piden concretamente a los concejales que prohíban la venta y el uso de pirotecnia con ruido, ¿no es cierto?, estruendo, para las próximas fiestas. Repito esta nota que está circulando para que la comunidad firme, los que estén de acuerdo, por supuesto, y que dice que vecinos de Castelli, abajo firmantes, nos dirigimos al Honorable Consejo Deliberante de Juan José Castelli con el objetivo de solicitar que se implemente la prohibición del uso y venta de pirotecnia ruidosa, tanto en las fiestas de fin de año como en cualquier evento que surgiera o que surja en la ciudad, como sea recepciones, inauguraciones, festejos, etc. Bueno, y fundamentan algo que es muy lógico, muy entendible, que tiene que ver con la necesidad de salvaguardar a niños autistas, personas mayores y mascotas. Bueno, de esta manera se tienen en cuenta los derechos de las personas con hipersensibilidad auditiva, como así también la protección de los animales. Esta es la nota que nos dejaron inclusive aquí en la radio. Los que quieran firmar pueden pasar y firmar. Y la próxima semana va a estar ingresando al Consejo. No sé si el Consejo va a tener tiempo de analizar esto, porque sé que, bueno, durante todo el mes de diciembre va a estar sesionando este nuevo Consejo, pero tienen temas claves y que son también muy, muy urgentes de resolverlos. Uno de ellos es la situación de los pase a planta, de los 92 pase a planta, entre otros, ¿no? Pero que, por supuesto, que va a tener mucha actividad este nuevo Consejo, que es presidido por la doctora Soledad Rach. Otros títulos, el protocolo trajo muchos problemas, ¿no? Es el protocolo ILE. La Iglesia asegura que se instala el aborto libre en la Argentina con la implementación de este protocolo. En medio de la polémica, Alberto Fernández se reunirá con la cúpula de la Conferencia Episcopal el próximo miércoles. Porque la Iglesia criticó la puesta en marcha del protocolo de interrupción legal del embarazo, ese es el protocolo ILE, al afirmar que se instala el aborto libre y consideró que es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018. Esto dijo la Iglesia a través de un comunicado. Concretamente, el presidente de la Comisión Episcopal, Alberto Bochatei, se expresó así tras la publicación del boletín oficial del nuevo protocolo que había anunciado el ministro de Salud, Ginés González García. Y dice, no sorprende, porque el ministro González es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Esto había dicho, según lo que expresa la Iglesia, el doctor Ginés González García. Y así ya se instala el aborto libre en Argentina, señaló el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Salud, Alberto Bochatei. Bueno, declaraciones duras, ¿no? En declaración a la Agencia Informativa Católica, la ICA, el obispo criticó que el nuevo protocolo habilite el aborto a partir de los 13 años, porque las niñas de esta edad podrán hacerlo incluso sin el consentimiento de sus padres, y agregó, esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba de los 14 años. La táctica es clarísima, dice el comunicado, y era muy previsible, evitando que se genere todo tipo de discusión y un debate democrático. Y la ciudadanía argentina no está a favor del aborto, como quedó demostrado democráticamente en el Parlamento en 2018. Bueno, duras declaraciones de la Iglesia respecto de la publicación ya en el boletín oficial de que se va a aplicar el protocolo ILE, que el propio ministro de Salud, Ginés González García, lo decidió, y que, bueno, no va a ir ninguna ley al Congreso, sino que va a ser a través de la aplicación de este protocolo. Veremos qué otra repercusión tiene en los próximos días. Por lo pronto, el presidente Alberto Fernández se va a reunir con la Iglesia el próximo miércoles, pero también, en el caso de la Iglesia Católica, ya marcó muy claramente su postura, pero muchas otras iglesias cristianas están en contra de la aplicación de este protocolo. Y habrá que ver qué impacto político también tiene en esta decisión del Ministro de Salud de la Nación. Bueno, esto es uno de los títulos del día. También, por ejemplo, en cuanto a nuestra provincia, centro y este del Chaco, bajo alerta meteorológico por fuertes tormentas. El pronóstico está, el alerta está para, repito, estas regiones geográficas, centro y este de la provincia. Para mañana hay probabilidades de lluvias para nuestra región, para esta parte de la provincia. Estamos necesitando imperiosamente lluvias en nuestra zona, así que